Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio.
En la oración al final del capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, los autores mencionaron tres temas que querían abordar en el resto de la carta. Su oración en el 12 y 13 de capítulo 3 dice que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros para con ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Son tres temas: el amor mutuo, la santidad o la santificación y la venida de nuestro Señor Jesús. Y en los capítulos 4 y 5 abordan esos tres temas, pero no en ese orden. Primero hablaron de la santificación, sobre todo en el área de la sexualidad. Y ahora, más brevemente, en 4, 9 al 12, hablan del tema del amor mutuo, diciendo: pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más, y a que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila, y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Hay menos espacio dedicado al amor mutuo precisamente porque los hermanos habían aprendido de Dios cómo amarse los unos a los otros, y estaban haciéndolo en una forma notable, tan notablemente que su amor fue conocido en toda Macedonia, toda la región. Aún así, una vez más los misioneros les instaron a practicar el amor más y más. Esta es la segunda vez que vemos este patrón, reconociendo que iban muy bien e instándoles a seguir y crecer más y más. En el 4:1 dijeron: por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que, tal como han recibido de nosotros acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden más y más. Y ahora otra vez en el 9: pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero les instamos, hermanos, a que abunden más y más. Siempre podemos crecer en nuestra capacidad de agradar a Dios más y más, y también en cuanto al amor. Siempre hay espacio para crecer, y mucho espacio, porque el amor es una deuda que nunca podemos pagar. Como Pablo dijo en Romanos 13:8, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a los otros. Si reflexionamos sobre el mandato básico de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nos damos cuenta de que tenemos mucho que crecer en el área del amor, porque ese mandato tan simple es muy profundo y muy extenso. Dice: en todas las maneras en las cuales te amas a ti mismo, te cuidas a ti mismo, provees para ti mismo, haz lo mismo para tu prójimo. Si te alimentas, alimenta a tu prójimo. Si te vistes, viste a tu prójimo. Si provees techo para ti, provee techo para tu prójimo. Y fácilmente podemos ver que tenemos mucho más que crecer en el área del amor. Aunque desconocemos los detalles de los obstáculos al amor en la iglesia en Tesalónica, parece que algunos estaban aprovechándose de la generosidad de la iglesia, y probablemente es la razón de la instrucción en el versículo 11. que dice que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Aparentemente, algunos estaban descuidando el trabajo y aprovechándose de la generosidad de otros hermanos, siendo una iglesia tan generosa. Y los autores de esta carta los llamaron a trabajar con sus propias manos para proveer sus propias necesidades y no tener que depender de nadie. Los misioneros no solamente les instruyeron a vivir una vida productiva, sino también ellos pusieron el ejemplo. En 2:9 pudieron escribir, porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. Estando en Tesalónica, los misioneros trabajaron con sus propias manos, poniendo el ejemplo de labor productiva para que los tesalonicenses siguieran ese ejemplo. Y las metas de dedicarnos a lo nuestro son dos. Una es mantener un buen testimonio entre los de fuera, en el 12. Porque si los de fuera piensan en los cristianos como metiches perezosos, eso va a dañar la reputación de la iglesia y de la fe cristiana. Y al contrario, si ellos piensan en los cristianos como fructíferos, productivos y generosos con lo que ganan, proveyendo no solamente para sus propias necesidades, sino siendo generosos para con otros, eso ayudará a la reputación de los cristianos y de la fe cristiana. Y la otra meta es simplemente no tener que depender de nadie. Esto no es aislamiento, sino productividad, y obviamente se aplica a los que pueden ganarse la vida. Si uno puede ganarse la vida, debe ganarse la vida. Si no puede ganarse la vida y es parte de una comunidad cristiana, la comunidad se encarga de proveer sus necesidades, como observamos en el caso de las viudas en Hechos capítulo 6 y también en las instrucciones en la primera carta a Timoteo. Como observamos en el episodio anterior, los cristianos ganaron una reputación por practicar la sexualidad santa. Y también los cristianos en la iglesia primitiva ganaron una reputación de generosos. Generosos no solamente entre ellos, sino también para con otras personas. En el episodio anterior leí de la carta a Diognetus, en la cual el autor escribió sobre la castidad que practicaban entre los cristianos, pero también enfatizó su amor. Escribió, «Los cristianos aman a todos, y todos los persiguen. Una bendición es su respuesta al abuso, la humildad su respuesta al insulto. A cambio del bien que hacen, reciben el castigo de malhechores, pero aún así se regocijan como recibiendo el don de la vida».
Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!